Antes del comienzo de este tímpano, Daniel Biglietti saluda al querido compatriota Henry Engler, reconocido hombre de ciencia y tenaz luchador revolucionario, tras la distinción que le ha sido otorgada como ciudadano ilustre de la ciudad de Montevideo, en ceremonia que tuvo lugar el 19 de marzo pasado en la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República. Ya de regreso con su compañera Inge en Suecia, le enviamos un cálido abrazo. Hace pocos días estuve cantando en Buenos Aires en un acto junto a la casa del grupo cultural Mate Amargo. Un numeroso público acompañó en plena calle toda una jornada solidaria de apoyo al programa radial así denominado. Uno de los momentos de más emoción fue escuchar las sabias palabras de ese ejemplo de coherencia que es Osvaldo Bayer. Estaba cumpliendo sus 80 años rodeado del cariño de su pueblo. Por otro lado, hubo repetidos momentos de rabia y memoria ante cada mención del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, hace 31 años. Hoy en Tímpano, como modo de señalar el terreno en esta fecha del 24, se me ocurre evocar pasajes de un encuentro sostenido con el escritor Osvaldo Bayer, donde con su cara de niño abuelo nos volvió a transmitir su ejemplo de ética perseverante. También la palabra de madres de desaparecidos. Así que trataremos de unir todo eso, nuestro reconocimiento hacia ese veterano buscador de la verdad que viene de terminar un sacrificado periplo por las tierras patagónicas de sus escritos, y desde el ejemplo emocionante de madres, sumarnos en Tímpano a la memoriosa acusación contra esa dictadura que cegó más de 30.000 vidas humanas y quiso transformar a la Argentina en un pozo de sangre y silencio. Vamos hacia esa dura síntesis, en instantes. Osvaldo Bayer se identifica en pocas palabras.
Yo creo que soy de los pocos que sigo en mi reducto.
¿Cuál es tu reducto?
¿Cómo lo definirías? Mi reducto, soy socialista libertario.
Socialista libertario.
Vamos entrando a uno de los encuentros que he tenido con el autor de La Patagonia Rebelde.
En Montevideo, después de tantos años de no encontrarnos, Osvaldo, porque, como decíamos antes de empezar este diálogo grabado, desde Alemania, yo creo. No, nos cruzamos, ¿sabés dónde nos cruzamos? En Argentina, en Santa Fe. Cuando claro. Tú lanzaste un libro allí.
Así es.
Y estaba Madres presente, el movimiento de Madres, y compartimos ese momento.
Sí, me acuerdo muy bien, sí, sí, claro. Qué casualidad.
O sea que no
Santa
hace tanto...
Fe, mi ciudad natal.
Exactamente.
Sí.
No hace tantos años entonces que no nos veíamos, pero nos vemos poco. Nos vemos
muy poco, sí. Pero te escucho yo siempre.
Y yo te leo.
Osvaldo Bayer y los vínculos de las generaciones con la memoria histórica.
Lo que ha dejado todas nuestras historias de ambos lados del Río de la Plata sobre los jóvenes, es decir, la relación entre los viejos, los adultos y los jóvenes de hoy, con todas las cosas que han ocurrido, con todas las relaciones tan complicadas, aquellos hijos de desaparecidos, por ejemplo, cómo se comportan o cómo reaccionan ante ese pasado de los padres y de los amigos de los padres que han vuelto, que han regresado. Y yo tomé el tema argentino un poco, el tema histórico también, el tema político. ¿Por qué? Si me cabe a mí cómo enseñar la historia de la Argentina, cómo explicar ciertas cosas que la juventud no lo entiende. Es decir, por ejemplo, hablando de números, tuvimos dos partidos electos en democracia, digamos, durante los 100 años, y tuvimos 14 dictaduras militares. ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo la democracia nunca supo defenderse ante los golpes militares? Entonces, claro, la pregunta es cómo fue posible de los jóvenes, cómo no se movilizaron ustedes, ¿Cómo no se movilizaron esos dos partidos que son siempre votados en Argentina? ¿Cómo es que en la Argentina los dictadores tienen monumentos, como Uriburu, que tiene un monumento en la ciudad de Balcarce? ¿Y por qué cuando hubo democracia no se sacó ese monumento de gente fusiladora, de gente que pisoteó todos los derechos?
¿Tenés respuesta a ese por qué que te formulás?
Y bueno, es el populismo. Son dos partidos políticos que son gobernados, ellos mismos se llaman populistas, y que no quieren decir, hay que olvidarse del pasado, siempre es. Pero lo que pasa es que la derecha, la que tiene el poder económico y el poder militar, no se olvida del pasado y reivindica a su gente. Por eso, es decir, también los jóvenes nos preguntan cómo el monumento más grande de la ciudad de Buenos Aires no es San Martín, sino
General
que
Roca.
Es el General Roca,
exterminador
de los pueblos aborígenes. Y además la campaña del desierto.
La campaña, bueno, del desierto.
Claro,
aniquilaron, sí, a los aborígenes, sí, de una manera terrible, ¿no?
Y se puede leer, que nunca se dice, pero ya en el boletín de comercio de esos años, el número de hectáreas que fueron dadas a los ya estancieros. Señor Martínez de Hoz, una familia famosa, recibió del General Roca 2.500.000 hectáreas. 2.500.000 hectáreas. Y bueno, el bisnieto de ese estanciero Martínez de Hoz fue el ministro nada menos que de Economía de la dictadura de Videla. Es decir, el poder se mantiene.
¿Cómo explicarte, mi niño, algo que yo no entiendo? Encerrando los campos y poniendo dueños. Bañando de sangre todas las cosas que el sol ilumina en la tarde. Arbolito, tú lanza nuestro camino. Arbolito, las pampas son tu destino.
Claro, pero es difícil a la juventud decir cómo nuestra gente, cómo la población argentina permite esas cosas, cómo no hubo una reacción de los intelectuales, por ejemplo, contra eso.
El coronel y su tropa avanzan por la tierra.
También a esas hermosísimas pampas verdes donde vivieron tantos siglos estos verdaderos habitantes de nuestro país.
En nuestro tímpano seguimos dialogando con el escritor argentino Osvaldo Bayer.
En todo el periodo de la dictadura también estuvo ese conflicto de los intelectuales que de alguna manera absolvían en los inicios a
la dictadura, los intelectuales y los partidos, que también los hubo, las líneas políticas que también absolvían a Videla.
Pero sí, y los gremialistas peronistas que colaboraron con Videla, más el radicalismo, ¿no? El radicalismo más todavía. No, siempre, siempre ocurrió en toda la historia argentina, la historia, habló de la historia democrática argentina. Y entonces, estábamos en una reunión en Alemania y el presidente Alfonsín se paró y señalándome con el dedo me dice: parece mentira que un exiliado nos venga a dar lecciones de democracia a nosotros, que no nos escapamos, estamos en Argentina. Bueno, cosas muy dolorosas, como Sábado también, de los exiliados decía, los que se escaparon. Claro, él nunca tuvo que escaparse porque nunca hizo nada contra las dictaduras, no hay ninguna acción. Lo más terrible fue su visita a Videla, eso no lo va a poder desmentir, y su declaración. El general Videla es un general culto, dijo. Como digo yo, culto en desapariciones. Bueno, entonces fue muy doloroso el regreso, porque
el regreso
porque la sociedad estaba muy dividida. Los intelectuales que se quedaron tenían complejo y entonces señalaban a los exiliados como que venían a acusarlos de que ellos habían sido colaboracionistas. Nunca lo hice, pero lo peor fue que Liliana Hecker, una intelectual que se dice izquierdista, colaboró con la dictadura y le hace un reproche tremendo a Cortázar. Cortázar fue el mejor de todos. Cortázar realmente ayudó muchísimo al exilio y estuvo con nosotros. Y una vez escribió en una nota, habló del genocidio cultural argentino. Entonces todos los intelectuales y escritores que se habían quedado, entre ellos Sábato, dijeron que Cortázar era un desaforado, que todos los intelectuales argentinos que se habían quedado pudieron publicar sus libros. La Liliana Hecker dijo: a mí nunca me prohibieron nada, Sábato también, como diciendo si aquí se podía vivirlo más bien. Y no hubo genocidio cultural. Y fíjate la humildad de Cortázar. Pidió perdón en el sentido que no quiso insultar a nadie que se había quedado, que la palabra genocidio cultural lo había utilizado para ayudar realmente a los que se habían quedado, no a los que se habían ido. Si él tuvo esa humildad.
Y además tuvo un gesto solidario del cual yo fui testigo, con todo el apoyo que dio con el libro de Manuel, ¿no? Cuando vino a Buenos Aires.
Sí, era realmente un ángel.
Ahora sé que no es así, que Johnny persigue en vez de ser perseguido, que todo lo que le está ocurriendo en la vida son azares del cazador y no del animal acosado. Nadie puede saber qué es lo que persigue Johnny, pero es así, está ahí, en Amos, en la marihuana, en sus absurdos discursos sobre tanta cosa, en las recaídas, en el librito de Dylan Thomas, en todo lo pobre diablo que es Johnny, y que lo agranda y lo convierte en un absurdo viviente, en un cazador sin brazos y sin piernas, en una liebre que corre tras de un tigre que duerme. Y me veo precisado a decir que en el fondo Amoros me ha dado ganas de vomitar, como si eso pudiera librarme de él, de todo lo que en él corre contra mí y contra todos, esa masa negra, informe, sin manos y sin pies, ese chimpancé enloquecido que me pasa los dedos por la cara y me sonríe enternecido.
Y horror
relación con Madres de Plaza de Mayo ha sido y sigue siendo muy 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 estrecha. Que ¿cómo ha seguido esa relación?
Sigue siendo igual. Yo tengo una gran admiración. Como he dicho, el mejor premio que recibí en mi vida fue el premio Madre de Plaza de Mayo, que me entregaron en Plaza de Mayo. Pero hay otra cosa más linda todavía: el café literario de la Casa de las Madres de la universidad se llama Osvaldo Vargas, ¿no?
Claro.
Que yo le tengo un gran agradecimiento a ellos. Mira, es algo tan épico que va a pasar en la historia argentina, es algo que no se va a poder borrar, van a pasar generaciones, pero van a quedar ahí las Madres, porque hicieron una verdadera epopeya, no solamente ese movimiento, ahora la universidad. Hay que ver lo que es la Universidad de las Madres. Escucha una cosa, Daniel, nosotros no hubiéramos podido crear una universidad o un grupo de intelectuales, no. Las Madres, que tienen, Eve tiene quinto grado primario, y hay que verlo. La gente, hay que ir una tarde, una noche, para ver lo que es eso. La gente joven que pasa por los pasillos, va a las clases, etcétera. Y lo hicieron estas pobres viejas, porque son mujeres ya viejas, ¿eh? Con todo el dolor adentro. Te cuento una de Eve.
Sí.
Bueno, yo quiero sacar el monumento a Roca del centro de Buenos Aires, para el cual doy clases de historia, demostrando científicamente, con pruebas científicamente históricas, que era un genocida, un ladrón, un coimero, etcétera. Bueno, entonces, una vez veo que me está escuchando Eve de Bonafini, desde lejos. Entonces termino la clase, viene Eve y dice: escúchame una cosa, Osvaldo, vos hablás demasiado, ¿eh? Yo te propongo una cosa. Dice: ¿vos sabés que alquilan grúas? Digo: ¿cómo? Dice: alquilan grúas, vamos los dos y alquilamos una grúa. Y entonces yo, que un poco le hago la contra, le digo: sí, Eve, pero yo no sé manejar. Sí, ya sé que no sabés manejar, pero traemos al muchacho que sabe manejar, nos maneja la grúa. Y agarramos esto y tiramos la... y lo arrastramos y lo llevamos y lo tiramos a esta porquería y listo. ¿Qué tanto hablar? Entonces yo, para llevarle como siempre la contra, le digo: sí, Eve, pero vamos preso. Entonces me miró con los ojos grandes, no podía creerme, y me dijo: ¿y qué?
Y yo quiero terminar con una parte de un poema de Pablo Neruda. Por estos hijos nuestros, nuestros hijos, pido castigo para los que de sangre salpicaron la patria. Pido castigo para el verdugo que mandó esta muerte. Pido castigo para aquel traidor que ascendió sobre el crimen. Pido castigo para el que dio la orden de la agonía. Pido castigo para los que defendieron este crimen. Pido castigo. No quiero que me den la mano empapada en nuestra sangre. Pido castigo. No los quiero de embajadores. Tampoco en sus casas tranquilos. Los quiero ver aquí, juzgados, en esta plaza, en este sitio, compañeros.
Desde nuestro Uruguay, con o sin guitarra, nosotros somos solidarios indistintamente con todos esos grupos de familiares de desaparecidos que podríamos definir simbólicamente con el nombre de este canto del payador Carlos Molina, Las Madres de la Plaza.
Llamaron las locas de la Plaza de Mayo, iban desesperadas en busca del retoño, serenidad de árbol que sobrevive al rayo y ya cubre sus ramas un manto gris y otoño. Y dulce, fieramente, enarbolan entrañas, como enjambre de rocas, banderas desgarradas, y vuelcan sobre el crimen fragorosas montañas, y las sombras del crimen fugan amedrentadas. A las madres que tienen nada más que una plaza, allí donde han fundado sus nobles tribunales, ellas son la más pura y la de la raza. Valerosas palomas contra fieros puñales.
Otra plaza, otra de las heroicas madres. En la ciudad de Santa Fe, Celina Queca Kaufman.
Aquí en esta plaza, para expresar una vez más nuestro repudio a la dictadura militar genocida y nuestro más firme compromiso de seguir luchando contra la impunidad por la verdad y la justicia. Cuando en 1976 un grupo de militares y civiles se hacían del poder para disciplinar a la sociedad, estructurando y poniendo en acción una verdadera maquinaria del terror desde el Estado, se sucedieron entonces las más atroces formas de violación de los derechos humanos en nuestro país. Cuando la razón de Estado devino en razón de clase, es decir, la política del Estado a través de la dictadura militar buscó realizar los intereses de los grupos económicos dominantes y del imperialismo, se produjo el saldo de 30.000 hombres y mujeres desaparecidos, más de 500 niños secuestrados o nacidos en cautiverio y que aún no han recuperado su identidad. Más de 10.000 presos políticos, 500.000 trabajadores, delegados sindicales, miles de exiliados, asesinados y torturados. Una sociedad sometida al terror y al mandato del silencio fueron el resultado calculado, planificado y ejecutado por esa dictadura militar financiera. Sabido es que tanto la dictadura como la clase dominante quisieron imponer el olvido, no sólo para preservar su impunidad sobre los hechos atroces cometidos, sino para condicionar y limitar la capacidad del pueblo argentino de recuperar y reelaborar un proyecto de país que incorporase las ricas tradiciones de lucha de los sectores más combativos de nuestro pueblo. Ellos tenían claro que no bastaba con hacer desaparecer físicamente a las personas, sino que debían provocar un cambio cultural en nuestras mentes para impedir que el proceso histórico volviera a generar los hombres y mujeres capaces de encarnar un nuevo proyecto revolucionario.
Por detrás de mi voz, escucha, escucha, otra voz canta. Viene de atrás de lejos, viene de sepultada boca. Canta. Dicen que no están muertos, escucha, los escucha. Mientras se alza la voz que los recuerda y canta, escucha, escucha, otra voz canta. Dicen que ahora viven en tu mirada, sus celos con tus ojos, con tus palabras.
Sosténlos con tu vida, que no se pierdan, que no se caigan.
no son solo memorias, son vida abierta, son camino que empieza y que nos llama, cantan conmigo, conmigo cantan, cantan conmigo, conmigo cantan, cantan conmigo, conmigo cantan.
Es hora de ficha técnica. Los pasajes de música que entraron y salieron del tímpano, a veces brevemente, fueron el trío de Juan Pablo Tozzi en Brote de Amanecer, de su autoría, el grupo Arbolito en el tema así llamado Arbolito, de Jusid y Ronconi, con palabras de Bayer como parte del tema. Charlie Parker, tan amado por Cortázar, que mientras le escuchaba su Ave del Paraíso, Julio le leía unas líneas del Perseguidor. León Gieco, en Las Madres del Amor, de Gieco y Gurevich, Carlos Molina en su tema Las Madres de la Plaza, y finalmente de nuevo el trío de Juan Pablo Tozzi, en su versión de nuestra canción Otra Voz Canta, en autoría compartida con la poeta uruguaya Circe Maya. En materia de palabras, difundimos momentos de uno de mis encuentros con el escritor Osvaldo Bayer, Eve de Bonafini diciendo el poema de Pablo Neruda, Pido Castigo, y pasajes de unas palabras pronunciadas en Santa Fe por otra de las madres de desaparecidos, Celina Queca Kaufmann, en uno de los pasados aniversarios del golpe del 24 de marzo. Hasta aquí Tímpano, como siempre en Radio El Espectador. Hasta la próxima, amigos. Chau.
Esto fue Tímpano, el programa de Daniel Biglietti.